José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comienza el tiempo del espejo en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. Hoy vamos a tener la fortuna de contar con el cardenal Fernando Sebastián aquí en el espejo. Y en una página de sus Memorias con Esperanza, que comentaremos con él en unos pocos minutos, encuentro este repaso fulgurante de los papas que han guiado la Iglesia en los últimos 100 años. Dice así: San Pío X con su defensa de la fe frente al racionalismo, León XIII con su visión cristiana de los problemas sociales, Benedicto XV, el hombre de la mediación y de la paz, Pío XI, defensor de la libertad de la Iglesia frente a los totalitarismos, Pío XII, iniciador del diálogo evangelizador con el mundo moderno, San Juan XXIII, la fortaleza de la humildad y del amor, Pablo VI, el papa fuerte con apariencia frágil a quien Dios escogió para dirigir con sabiduría y prudencia el Concilio Vaticano II, Juan Pablo I, la amabilidad de la sencillez y de la modestia, San Juan Pablo II, misionero universal, luchador indomable contra los abusos del poder y del racionalismo, Benedicto XVI, contemplativo, humilde, maestro universal. Y ahora Francisco, este hombre singular que se desvive por ser catequista del mundo y el amigo de los pobres y los sufrientes de la tierra. Distintas presencias complementarias de Jesús, que es el único salvador, el único pastor en este mundo que sufre y busca salvación. No es difícil compartir la admiración y el entusiasmo del cardenal Sebastián por esta Iglesia de Jesucristo, compuesta de pecadores, sí, pero en la que el Señor hace florecer una y otra vez una humanidad sorprendente para bien del mundo. Pues comienza el espejo, comienza como siempre, avanzando las principales noticias en las que nos hemos fijado esta mañana y que luego vamos a desarrollar en la parte final de este programa. Con nosotros para ello, Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues comenzamos la actualidad en el Vaticano con la audiencia general presidida por el Papa Francisco,
que en su catequesis ha hablado de Dios, misericordia infinita y justicia perfecta, que no quiere nuestra condena sino nuestra felicidad eterna, también de la justicia humana que limita el mal, que no lo vence ni lo hace desaparecer, frente a la justicia divina que supera el mal con contraponiéndolo a ese bien. Ha añadido el Papa que solo el culpable, reconociendo su culpa, puede abrirse al perdón que la parte ofendida le ofrece y que esta es la manera de resolver los problemas en la familia, entre los esposos o entre padres e hijos.
El ofendido ama al culpable, no quiere perderlo, sino recuperar la relación desgarrada. Dios actúa con nosotros pecadores de la misma manera. Nos ofrece continuamente su perdón, nos ayuda a acogerlo y a tomar conciencia de nuestro mal para poder liberarnos de él y salvarnos, porque no quiere nuestra condenación, sino nuestra felicidad eterna.
Vamos con otras noticias de este miércoles 3 de febrero, fiesta de San Blas.
Fiesta de San Blas en Croacia, donde se recuerda y se celebra hoy el 17º centenario de su martirio allá por el siglo IV. Esta mañana se ha repuesto en el cementerio de Carabanchel de Madrid la placa retirada el pasado viernes que recordaba el martirio de 8 carmelitas beatos ya desde 2013. El obispo de Segorbe Castellón y presidente de la Comisión de Enseñanza, Casimiro López, ha manifestado su preocupación por los posibles cambios en la enseñanza para el próximo curso, cambios que pueden afectar a la sociedad por la pérdida de libertades, como por ejemplo la elección de la materia de religión. Y en respuesta a la entrevista del Papa publicada ayer en Hong Kong, China ha manifestado hoy su sincera disposición a mejorar la relación entre Pekín y el Vaticano, si bien pide al Papa una actitud flexible y práctica. Y los cardenales Blázquez y Cañizares representarán a la Conferencia Episcopal Española en el viaje del Papa a México que comienza la próxima semana.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado se las vamos a ampliar, como siempre hacemos, en la parte final de nuestro programa. Pero les invitamos ya a que empiecen a seguirlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Como les decía, hoy estará con nosotros aquí en el espejo el cardenal Fernando Sebastián para comentar sus Memorias con Esperanza, recién publicadas por Ediciones Encuentro. Antes vamos a encender la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar hoy echando la vista atrás, casi medio siglo, madre mía, Ahora nos contarás por qué.
Londres, 1968. En la historia de nuestra televisión hace falta decir poco más. Es nuestro primer y casi único triunfo en televisión, Maciel y el La La La, que nos sirve hoy para dos cosas. La primera, para recordar que ha vuelto Cuéntame cómo pasó, esa mirada atrás, a veces trufada de una peculiar memoria histórica, que nos llega de la mano de la familia Alcántara. Los Alcántara ya pasaron hace tiempo por nuestros triunfos eurovisivos, que han sido solo dos hasta el momento, y andan ahora en esta 17ª temporada ya, todo un récord, en 1984, enredados en los GAL y en el terrorismo de Estado con el primer gobierno socialista. Y ahí es nada, Antonio y Merche acaban de ir a concursar al 1-2-3 de Chicho y Mayra.
Por favor, preséntanos a los tres alumnos. Ellos son Mercedes Fernández y Antonio Alcántara.
Ha sido toda una experiencia. Como
bueno, y para los muy aficionados a nuestra historia reciente, no se acaba todo cuando acaba cada capítulo de Cuéntame cómo pasó.
Pues no, porque cada nuevo capítulo se emite semanalmente en la noche de los jueves, en la primera de Televisión Española, eso de las 10:15, y efectivamente, justo cuando termina, ya eso de la medianoche, para los muy interesados en la historia y en los 80, y que además no tengan que trabajar al día siguiente, llega 80me otra vez. Ahora ya no es serie de ficción, sino reportajes, documentales sobre la España de la época, al hilo de la historia recreada en los Alcántara. Los reportajes están formalmente muy bien hechos, hay algunos ciertamente interesantes. Acaban de emitir uno sobre los medios de comunicación, sobre las estrellas mediáticas, con particular homenaje a la radio, que comenzaba así.
Señoras, señores, hagan el favor de levantarse ya, que parece mentira con la edad que tienen, estar en la cama a las 6 de la mañana, camastrón.
Y que sigue igual, ¿eh? Sigue diciendo lo mismo.
Igual.
Bueno, cuéntame cómo pasó, 80me otra vez, y nos habías dicho que además lo de empezar con el la 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 no era solo por nostalgia ni para hablar de todo esto.
No solo, porque de Londres 1968 nos vamos a ir a Estocolmo 2016. La final de Eurovisión de este año, que se celebra en la capital sueca, será ya por el 14 de mayo. Televisión Española presenta a una artista elegida este pasado lunes entre 6 finalistas, y hay polémica, porque si Maciel tuvo que preparar la canción en 6 días, ¿recuerdas que no la dejaron presentar a Serrat, que iba a cantar en catalán?
Sí.
Bueno, pues Sebarey va a cantar en inglés, es la primera vez que va a cantar absolutamente en inglés. La canción a mí no me parece gran cosa y no me gusta especialmente que vaya en inglés. Es esta que suena, con ella cerramos el círculo televisivo de hoy.
Hello, hello, Mr. Fighter. Look, there we go again.
Bueno, pues igual me equivoco, pero le auguro, no sé, no le auguro el qué puestos, cuántos concursan.
Pues 20 y tantos, no sé cuántos van a ser este año al final, pero bueno, hemos andado por el 22, 23 y penúltimos y penúltimos. Es una buena compositora, ha compuesto para Edurne, para Malú, no tan conocida como cantante, a ver si es su trampolín.
Bueno, en cualquier caso, hay que ver el zoom que hemos hecho, ¿eh? De 50 años de televisión. Gracias, Isidro.
Hasta recorrido la semana que completo, viene. Hasta la semana que viene más.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Miércoles. Camp Nou. Ya están aquí las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:30 de la tarde. Vive con nosotros el Barcelona-Valencia.
Siente la magia del fútbol.
La emoción del fútbol en COPE.
¡Mi madre, lo que ha pasado ahí!
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Vete a saber en qué acaba esto.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado. El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Conoces nuestro seguro para vehículos comerciales? Si tienes los 15 puntos, llámanos.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Nuevo año, nuevo récord.
En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña el cardenal Fernando Sebastián y con él queremos avistar, porque tampoco tenemos tiempo para mucho más, abrir el apetito de entrar a fondo en esas memorias con esperanza recién publicadas, que por cierto se presentarán el próximo viernes en Madrid. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos lo presenta como merece en El Espejo.
Pues como se merece José Luis, con la disposición y alegría que nos atiende siempre y con sentido del humor, aunque nunca tan inteligente como el suyo. Don Fernando dice que la vejez es el octavo sacramento, que cumplir años ayuda a revivir con más paz y capacidad religiosa el conjunto de su vida. Y así está viviendo su jubilación con mucha serenidad, aunque yo no sé si hablar de jubilación, porque a sus 86 años da clase en el seminario 3 días a la semana. Va en autobús, el carnet de conducir lo rompió cuando se jubiló, así que ahora viaja gratis total en transporte público, se sienta como los abuelitos en la parada y a esperar. Y no para. Esta tarde da una conferencia a todos los vicarios y arciprestes de Andalucía y mañana en Madrid a los delegados de enseñanza. Pero dice que no está cansado. Le ha gustado mucho nadar y andar por la montaña. Ahora su deporte es caminar. Todas las tardes 1 hora y media. Va solo. Bueno, dice que en compañía del ángel de la guarda. No tiene muchas manías de viejo, algunas discretillas. Lo que repite cada día, por ejemplo, es santiguarse cuando se levanta. El arzobispo emérito de Pamplona y Tudela reside en Málaga. Al morir don Antonio Dorado, vive solo en una residencia que es casa de espiritualidad, que casi siempre está llena de gente, y cuando le apetece dice que baja a comer o a estar con los sacerdotes. Vive en Málaga, pero nació en Calatayud. Tiene una hermana religiosa y otra que le ha dado 3 sobrinos con los que se lleva estupendamente. Su hermano mayor falleció hace poco. Me ha contado que todos los años hacen en Zaragoza una reunión familiar de los Aguilares, con misa, comida y sobremesa larga. No creo que el cardenal Fernando Sebastián José Luis, reconocido teólogo con rigor y profundidad de pensamiento, cuente estas cosas en su libro Memorias con Esperanza, recién publicadas y que, como has dicho tú, se presentan el próximo viernes en Madrid.
Pues ya saludamos a don Fernando Sebastián. Muy buenas tardes y gracias, don Fernando, por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, algunas de esas cosas que dice Eva sí que las cuenta, ¿eh? No voy a decir que sean
algunas,
lo más, pero
sí.
Algunas sí que hay. Bueno, una iglesia en la que siempre brilla el Señor, y de eso da usted testimonio, yo diría que desde la cruz a la raya, pero en la que también se experimentan, cómo no, los límites y pecados de los que formamos parte. De todo ello se da cuenta en sus memorias, y mi primera pregunta es, ¿nunca le ha tentado, quizás en la época más juvenil, el escándalo por esos límites de los hombres de iglesia que a algunos parece que les cuestan tanto?
Hombre, pues yo creo que mucho no me ha tentado, ni siquiera en las épocas más juveniles y, qué sé yo, más impetuosas, ¿no?, de la vida. Yo siempre he comprendido que, bueno, en la Iglesia está la cumbre de la santidad, que es Jesucristo y la Virgen María, y estamos también todos los hombres y mujeres del mundo, que somos débiles, que somos pecadores. La grandeza de la Iglesia es que en la Iglesia de Dios siempre encontramos perdón.
Usted ha sido testigo, y de eso también dan cuenta pues bastantes páginas de este libro, de aquellos años de la transición y de la forma en que la Iglesia cumplió entonces su misión en aquellas circunstancias históricas. Ahora, lo estará usted escuchando, pues está muy de moda hablar de segunda transición, aunque no sepamos muy bien todavía qué significa.
Pero ahora, efectivamente.
A la vista del panorama actual, ¿qué piensa usted que tendría que aportar fundamentalmente nuestra Iglesia a esta nueva etapa tan convulsa que se está abriendo en España?
Hombre, yo creo que la principal aportación de la Iglesia en aquella iba a decir primera transición, pero me corrijo, en aquella transición fue la rectitud, la solidaridad, el desprendimiento, la confianza mutua, el perdón universal, porque entonces yo creo que realmente vivimos un momento de gracia, de perdón, de reconciliación, el olvido y la superación del pasado, o por lo menos de la tragedia, de lo que había de trágico y de pecaminoso en ese pasado, fue realmente el gran perdón que los cristianos vivimos como un momento de gracia. Y eso es lo que la Iglesia tiene que seguir aportando, en el fondo, la rectitud y la grandeza de corazón de los protagonistas de la vida política, que son los hombres y las mujeres de la sociedad, los votantes y los militantes y los dirigentes. Hace falta un soplo de magnanimidad, de grandeza de corazón, de pensar en el bien común más que en el bien propio. Eso lo estamos diciendo, lo estamos repitiendo, pero no se ve mucho, que digamos. No se ve.
¿Piensa usted que sigue pendiente ese diálogo del mundo católico con el mundo laico, que en España, sobre todo desde el siglo XIX, pues ha sido tan arisco, tan empinado, y que quizás en los años de la transición vimos un florecimiento que luego es como si se hubiera, no sé si agostado o hibernado?
Efectivamente, eso mismo digo yo precisamente en las memorias. La aportación de la Iglesia a la transición fue una voluntad decidida de colaborar a superar los enfrentamientos y sobre todo las exclusiones entre los españoles, por motivos religiosos y por motivos ideológicos, porque en definitiva todo termina siendo religioso. Lo absolutizamos y lo convertimos en verdaderos ídolos que nos separan y nos enfrentan. La adoración al verdadero Dios, como es universal, abre las compuertas y unifica a todos en una sola familia. Cuando lo que adoramos son ídolos creados por nosotros, eso nos divide y nos enfrenta. Y como tú muy bien has dicho, en la época de la transición vivimos un momento de acercamiento, de comunicación. Yo narro algunas cosas en mis memorias y muchos pensamos que entrábamos en un camino de reconciliación, de convivencia sólida y profunda entre españoles, que pudo estar vigente en algunos años. Pero yo creo que en esto hemos retrocedido y hemos vuelto a las exclusiones y a los enfrentamientos y, por tanto, a las idolatrías.
Déjeme que aborde otro punto que a mí me ha impresionado mucho en varias páginas de sus memorias. Es todo lo que se refiere a la vivencia del ministerio episcopal en un mundo como el nuestro, en un entorno como el de nuestra España de hoy, secularizado. Me ha impresionado las dificultades hacia afuera, pues un clima a veces de hostilidad, de incomprensión. Ahí están las páginas dedicadas a los años que usted ha pasado como arzobispo de Pamplona, pero también hacia adentro, resistencias al cambio, dificultades, celotipias. ¿Cómo no resultar asfixiado por todo eso, don Fernando? Le pregunto a usted ya desde la jubilación. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues con una gran, qué sé yo, un gran amor al Evangelio, una gran confianza en la presencia de Jesucristo, en la acción del Espíritu Santo y una gran voluntad de abrir caminos al Evangelio en el corazón de las personas y en el conjunto de la Iglesia y de la sociedad. La vida de la Iglesia es una batalla continua, no contra las personas, sino contra el pecado, contra el demonio que nos infunde y desarrolla sentimientos agresivos y y despectivos, divisiones, reticencias, desconfianza. Construir la fraternidad de Dios, que es la Iglesia, es una batalla permanente. Y esa batalla la vivimos muchas veces de una manera silenciosa y de una manera poco comprendida, pues los que estamos en la tarea de la Iglesia. El ministerio episcopal te hace entrar en el corazón de la Iglesia, en la siembra de cada día, y allí pues tienes que llevar adelante esa lucha con mucha confianza, mucha misericordia y unas gotas de optimismo que te ayuden a vivir cada día.
Deja usted al final unas sugerencias discretísimas, pero también muy claras de camino para el momento que estamos viviendo en nuestra Iglesia, y yo me quedo con una frase. Usted habla de que no podemos vivir una fe sin sacramentos, pero tampoco unos sacramentos sin fe, y eso se debiera traducir también en algunos cambios prácticos en la vida de la Iglesia. Me gustaría pedirle que brevemente nos diga de qué se trata eso que usted desearía.
Bueno, pues efectivamente se trata de equiparar las fronteras de la fe y de los sacramentos. La fe cristiana es una fe sacramental que se celebra, se vive externamente, se vive y se expresa antropológicamente y se consuma en los sacramentos, pero los sacramentos no son magia. Los sacramentos son celebraciones y de fe, y por lo tanto requieren un itinerario de convicciones, de adhesión a la obra de Jesucristo, a la obra de Dios, que tiene que ir creciendo y madurando en nuestros corazones, ¿no? Muchos apelan a la fuerza santificadora de los sacramentos, pero la obra santificadora de Jesucristo y del Espíritu Santo, que en definitiva es lo que actúa en los sacramentos, es siempre respetuosa con nuestra libertad. Uh-huh. Tiene que ser conocida, aceptada, vivida sinceramente desde el fondo de nuestra libertad, y eso es el fruto de nuestro trabajo. La eficacia de los sacramentos está garantizada por el Señor, pero la acogida personal de esa eficacia está confiada a nuestro trabajo evangelizador, instructor, alentador de la gente, y en nuestra vida hoy hay un plus de sacramentos. Mucha gente que quiere casarse por la Iglesia, que quiere bautizar a los hijos, pero sin el esfuerzo de enterarse de lo que hacen, de lo que se les ofrece, de lo que ese sacramento requiere.
Don Fernando, tenemos que dejarlo, pero aquí vemos todo el ángulo y la amplitud de la riqueza que nos ofrecen estas memorias con esperanza.
Ese es un gran problema y un gran desafío de nuestra Iglesia en el día de hoy.
Tomamos nota. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato. Y un fuerte abrazo, don Fernando.
Gracias a vosotros. Pronto. Buen día. Adiós.
Bueno, pues merecía la pena, pero abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de hoy. Faustino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano con la audiencia general presidida por el Papa.
Pues nos vamos hasta Roma ya con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. La catequesis de hoy se titulaba Misericordia y Justicia. Dios como misericordia infinita, pero también como justicia perfecta. Pero, ¿cuál es la verdadera justicia? Preguntaba el Papa. La que responde al bien con el mal, y es el perdón, lo que salva a la familia.
Esta es la manera de resolver los problemas y contrastes en la familia, por ejemplo, entre esposos o entre padres e hijos. El ofendido ama al culpable, no quiere perderlo, sino recuperar la relación desgarrada.
Hoy en la audiencia estaba nuestra querida Irene Villa y un puñado de chavales españoles que van a hablar esta tarde con el Papa de acoso escolar. Lo ha organizado Escolas.
Sabemos, Paloma, que el Papa ha concedido una entrevista a la Agencia Mexicana de Noticias sobre su ya inminente viaje a aquel país.
Eso es, la agencia Notimex ha viajado por todo México recogiendo preguntas de 30 personas, se las han puesto al Papa por la tele y así les contestaba.
Soy a México no como un rey mago cargado de cosas para llevar mensajes, ideas, soluciones a problemas, no sé, pensemos todas las cosas. Yo voy a México como un peregrino. Voy a buscar en el pueblo mexicano que me den algo. No voy a pasar la canastita, quédese tranquilo, pero voy a buscar...
Pues hablando de este viaje que atenderemos, este viaje importante del Papa Francisco a México, hemos sabido también que los cardenales Blázquez y Cañizares representarán a la Conferencia Episcopal Española precisamente ahí.
Así es, están invitados por la Conferencia Episcopal de México, el presidente de la Conferencia Episcopal, también el arzobispo de Valencia, y acompañarán al Papa en su recorrido por aquellas tierras mexicanas del 12 al 18 de febrero, en una visita que recordamos tiene como lema Misionero de Misericordia y de Paz.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así terminamos este recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Llega el tiempo de la información en el Mediodía COPE con José Luis Pérez y, por supuesto, mañana volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.